Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias, a los que no se han acostado todavía. Comenzamos con una noticia de última hora. La agencia Reuters acaba de emitir un despacho en el que informa de que los inspectores que estaban trabajando en Siria, inspectores de Naciones Unidas, han comenzado a abandonar el país. Esta es una noticia decisiva porque la intervención de Estados Unidos puede producirse a partir de cualquier momento, sobre todo a partir del momento en que los inspectores abandonen definitivamente Siria. Obama aseguró ayer que no ha tomado aún esa decisión de intervenir, pero de las palabras que pronunció anoche en la Casa Blanca se deduce que esa intervención casi en solitario puede estar muy cercana. En una comparecencia en la Casa Blanca, Obama aseguró que esa intervención no sería terrestre y tendría carácter limitado.
No estamos considerando ninguna opción indefinida, decía el presidente Obama. No consideramos la posibilidad de enviar tropas a Siria. Lo que estudiamos son acciones limitadas sobre las armas químicas y entiendo que no habrá solo una solución militar a este conflicto, a esta tragedia que está viviendo Siria.
Antes de Obama, habló el secretario de Estado John Kerry para preparar las razones de esa intervención, para preparar a la opinión pública. Hizo público el informe, no el informe de Naciones Unidas sobre el posible uso de armas químicas. El informe de Naciones Unidas no se ha hecho público. Ayer Naciones Unidas se lo contó a los miembros del Consejo de Seguridad. Las pruebas que adujo John Kerry para la intervención son unas pruebas propias, elaboradas por Estados Unidos como hace 10 años cuando se elaboraron pruebas para la intervención en Irak. Según esas pruebas, según ese informe presentado por Kerry, el pasado 21 de agosto murieron 1.429 civiles en un ataque con armas químicas utilizadas por Assad. El régimen sirio ya ha reaccionado a ese informe presentado por Kerry, ha calificado como falsas las pruebas presentadas por Estados Unidos y ha afirmado que se basan esas pruebas en los datos de la oposición y de los activistas. También, ustedes lo recordarán, en 2003 Estados Unidos tenía informes fehacientes de la utilización de armas químicas y de destrucción masiva que nunca aparecieron, armas que nunca aparecieron. Hace 10 años, tampoco, como ahora, la intervención tenía el respaldo internacional. Hace 10 años se cometió un inmenso error con consecuencias desastrosas. Desde hace 10 años, Irak no ha recuperado la estabilidad. Los cristianos en Irak han sido más perseguidos que nunca. La historia que estamos viviendo en las últimas horas se parece a la historia que vivimos hace 10 años en Irak demasiado. Kerry intentaba justificar esa intervención que, como les decimos, parece inminente, hablando de responsabilidad.
Sabemos, decía Kerry, que después de una década de conflicto, los americanos están cansados de la guerra. Créanme, yo también, pero el cansancio no nos absuelve de nuestra responsabilidad.
Esta guerra de Siria en la que ahora puede intervenir Estados Unidos comenzó en realidad ya hace tiempo, comenzó hace 2 años. Desde entonces ha habido más de 100.000 muertos y 2 millones de refugiados. En el Líbano hay 1 millón de refugiados sirios. Los cristianos del país, los cristianos de Siria, decisivos para la estabilidad, han tenido que emigrar en su mayoría. Esos cristianos han sido secuestrados, asesinados por los dos bandos, por al-Assad y por los rebeldes, pero especialmente han sido perseguidos por el ejército rebelde. En ese ejército rebelde, en la oposición que combate contra Assad, hay de todo. Hay fuerzas que no están ideologizadas, que no están mediatizadas por el islamismo, pero en esos rebeldes también hay muchos yihadistas violentos, muchos islamistas radicales de carácter suní. Obama ha reconocido que no tiene plan, que los bombardeos no van a resolver la situación humanitaria de Siria. Irán, socio de Siria, puede sentirse amenazado y puede poner más aún en peligro a Israel de lo que lo está en este momento. ¿Por qué entonces Obama, Premio Nobel de la Paz, toma esta decisión que puede contribuir muy poco a la paz, que puede empeorar la situación? Es difícil elegir entre los dos combatientes, entre Assad, que es un tirano que no respeta los derechos humanos, y entre los rebeldes, porque como les decimos, entre los rebeldes hay mucho yihadista, y es de temer que de ganar la guerra el ejército de los rebeldes pudiera instaurarse en Siria un régimen islamista radical. Por tanto, elegir entre uno de los dos bandos no solo es difícil, sino que probablemente sea muy torpe por parte de Occidente bombardear ahora, después de estar 2 años sin hacer nada y después de no haber favorecido una solución alternativa al chiismo, que es el que apoya a Assad, y al sunismo radical, que es el que está combatiendo en buena medida en el frente de la oposición. Este Obama es un premio Nobel extraño, que no espera los informes de la ONU para decidir el ataque, porque el ataque ya estaba decidido desde hace tiempo, ni que tampoco quiere o espera el respaldo del derecho internacional. Porque, como saben ustedes, Naciones Unidas no se ha pronunciado. No hay una resolución de Naciones Unidas. Es verdad que está bloqueada cualquier decisión en el Consejo de Seguridad porque Rusia y China son aliadas de Siria. Pero la realidad del derecho internacional es que no hay un pronunciamiento a favor de esta intervención. Extraño Nobel de la Paz, extraño Premio Nobel de la Paz, el de Obama, que no busca el respaldo del derecho internacional o que está dispuesto a actuar sin ese respaldo. El Papa ha pedido insistentemente que cesen las armas. El Vaticano insiste en que la intervención no tendría sentido y que hay que apostar por el diálogo. Londres, como saben, ha tenido que dar un paso atrás después de que la intervención haya sido rechazada en el Parlamento británico, porque hay muchos diputados conservadores que no han querido apoyar a Cameron. Pero en Francia, el socialista Hollande sí que está a favor de esa intervención. Hace unas horas hacía unas declaraciones asegurando que esa intervención lo era o puede ser por razones humanitarias.
Debe hacerse todo para encontrar una solución política, pero esta solo llegará si la coalición es capaz de mostrarse como una alternativa con la fuerza necesaria de su ejército.
¿Y qué dice el gobierno español ante esta situación? Pues no se pronuncia, se pone de lado. Soraya de Santa María ayer, tras el Consejo de Ministros, decía rueda de prensa esto.
La posición del gobierno está en una gran preocupación por la posible utilización de ese tipo de armas, pero estaremos a la espera de conocer ese informe y las ulteriores actuaciones de la comunidad internacional para adoptar decisiones al respecto.
Venimos a nuestro país, a la actualidad nacional. Hoy se inaugura curso político. Rajoy lo inaugura en Sotomayor, en Pontevedra. Un curso que acabará en junio con las elecciones europeas. La vicepresidenta dice que no sabe nada de esa crisis del gobierno de la que tanto se habla, que llegará más tarde o más temprano. Empieza el curso político con el culebrón de Bárcenas en primer plano. Empieza el curso político con lo mismo con lo que acabó, con este culebrón de Bárcenas del que estamos todos tan aburridos ya, del que estamos ya hasta los pelos. El PP sigue diciendo que todo es normal, o casi, y el PSOE reclamando responsabilidades. Lo último, como saben, es el borrado de los discos duros utilizados por Bárcenas. Dice la vicepresidenta que lo del borrado es normal porque lo hacen en todas las empresas.
Respetamos las actuaciones y las decisiones de los jueces y nos dedicamos a nuestra tarea, que es gobernar. Gobernar, cumplir con nuestros compromisos, y eso es lo que vamos a hacer.
Y Alfredo Pérez Rubalcaba, que estaba ayer en Génova, pide que intervenga el juez y que investigue ese borrado.
Destruir el disco duro de un ordenador es toda una tarjeta de visita para un partido político que, por cierto, dice que quiere hacer una ley de transparencia. Es una curiosa forma de ser transparente negando la información a un juez en un tema tomástico.
O sea que, como oyen, sigue este culebrón. Por cierto, que según la policía fueron los socialistas catalanes los que encargaron a los espías de Método 3 grabar a la líder del PP, Alicia Sánchez Camacho. Y Gibraltar sigue siendo noticia, lo ha sido durante todo el mes de agosto y continúa siéndolo. Londres, como siempre, no da un paso atrás. El primer ministro británico, Cameron, aseguró ayer que su gobierno siempre defenderá a Gibraltar y los intereses de los gibraltareños tras una reunión que mantuvo con el primer ministro, con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo. El gobierno aprobó ayer un proyecto de ley para combatir una de las muchas irregularidades que se producen en el Peñón. La irregularidad de las gasolineras flotantes, conocidas como bunkering o bunkering en inglés.
Las gasolineras flotantes y el sistema de abastecimiento en las zonas de gran conservación, en la del estrecho y en las que se van a declarar en el futuro, porque estamos en un proceso constante de declaración de lugares de interés comunitario que se van ampliando.
Ayer murió uno de los grandes del periodismo español, Martín Ferrán. Su capilla ardiente ya está abierta. Martín Ferrán hizo de casi todo en el periodismo español. Y en un tiempo estuvo detrás de estos micrófonos, su voz sonaba así.
Alfonso Guerra confesaba su pasión por el teatro, pero el gran dramaturgo es Felipe González. Ha teatralizado España. No por la vía del siglo de oro, el teatro del honor, sino por el camino más decadente de la astracanada.
Descanse en paz, Martín Ferrán, un gran columnista, un gran hombre de radio, un gran hombre de televisión. 6:12, las ganas de que vaya avanzando la madrugada. 6:12, 5:12 en las Islas Canarias. Carlos Moya y Javier Burguera nos van a contar otras cosas que están sucediendo. Actualizamos información.
Según la cadena Al Jazeera, el Ministerio de Sanidad de Egipto ha confirmado la muerte de 6 seguidores del presidente de puesto Mohamed Mursi. Además, las mismas fuentes sostienen que 190 personas han resultado heridas este viernes en una nueva oleada de altercados.
Las fuerzas de seguridad egipcias han arrestado ayer por la noche a 2 primos del líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en un apartamento del Cairo. Los detenidos ya se encuentran en la prisión de Torá.
Estados Unidos ha enviado aviones tripulados a México en una operación encubierta para eliminar narcotraficantes. El dispositivo se ha coordinado con la policía mexicana con el objetivo de identificar, capturar y eliminar a los delincuentes que han llevado toneladas de drogas al país norteamericano.
Microsoft y Google siguen adelante con las demandas interpuestas contra Estados Unidos por espionaje. Las empresas tecnológicas buscan que los tribunales les permitan divulgar más información sobre las peticiones de datos confidenciales de sus clientes.
Los bancos españoles han obtenido un resultado positivo de 5.310 millones de euros en el primer semestre de 2013. Estos datos suponen un 67% más que la cantidad registrada en el mismo periodo del ejercicio 2012.
Un informe del banco norteamericano JP Morgan, al que ha tenido acceso ABC, reconoce que nuestra economía está saliendo de la recesión empujada por los sólidos resultados de las exportaciones y una reducción en la caída de la demanda interna.
La menor fallecida en Rociana del Condado, en Huelva, se encontraba jugando cuando cayó al pozo. La tapa que cubría la construcción se rompió y resbaló accidentalmente hacia su interior. Las labores de rescate han sido complicadas, ya que el cuerpo se encontraba a unos 20 metros de profundidad en un espacio muy estrecho.
Vamos a tener cielos despejados prácticamente en toda España, con algunos chubascos quizá en el sudeste, en Baleares y en Algeciras. Pero todos los detalles los tiene Carlos Moya, que estaba muy asustado. Pensaba que ya el verano se había acabado y que sus tardes de piscina no iban a continuar. Carlos, cuéntanos cuál es la previsión meteorológica.
Pues las tormentas, Fernando, que la semana pasada se produjeron en gran parte de España, nos van a dar un ligero respiro. Cielos despejados en casi toda la península, a excepción de algunas nubes, con posibilidad de chubascos en el entorno cantábrico y también posibilidad de precipitaciones en las Islas Baleares. En cuanto a las temperaturas, ligero ascenso en casi todo el territorio, con máximos en el interior de Extremadura que pueden llegar a rozar los 35 grados, sin cambios en el archipiélago canario, con temperaturas suaves y con algún intervalo nuboso en el norte de las islas.
Oye, Carlos, ¿lo tuyo en la piscina es piscina privada o piscina municipal?
Yo siempre piscina municipal, yo soy del pueblo, Fernando.
Piscina municipal, hay una piscina municipal, es estupenda, es en Madrid. Además, se puede hacer deporte, porque miden 50 metros, olímpicas.
Y por 3 euros solo, Fernando.
Bueno, hablaremos enseguida, y seré familia de números a menos, hablaremos enseguida del asunto olímpico. Gracias, Carlos, una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en la mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Anoche Obama aseguró que el ataque con armas químicas del pasado 21 de agosto, que atribuye al régimen sirio, no quedará sin respuesta, aunque todavía no ha tomado una decisión sobre la intervención en Siria. Reiteró que está evaluando una acción militar limitada. Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama está estudiando una acción limitada contra Siria, aunque todavía no ha tomado una decisión. Una acción limitada que no contempla en ningún caso el despliegue de tropas estadounidenses en ese país árabe. No estamos considerando ninguna opción indefinida, decía el presidente Obama. No consideramos la posibilidad de enviar tropas a Siria. Lo que estudiamos son acciones limitadas sobre las armas químicas y entiendo que no habrá solo una solución militar a este conflicto, a esta tragedia que está viviendo Siria. Obama afirmaba que el objetivo de la operación no sería derrocar al presidente Bashar al-Assad, pero que este deberá asumir las consecuencias por atacar a la población civil con armas químicas. Parte de nuestra obligación como líder en el mundo, decía Obama, es asegurar que cuando un régimen está dispuesto a utilizar armas prohibidas por normas internacionales contra sus propios ciudadanos, incluido niños, deben asumir sus responsabilidades. Obama continuará en las próximas horas sus contactos con los aliados de los Estados Unidos y también con el Congreso.
Seguimos con Juan Fierro, porque antes de esa intervención del presidente Obama se produjo otra intervención, otra comparecencia de John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, que divulgó un informe de la inteligencia norteamericana que establece que 1.429 personas, entre ellas 426 niños, murieron en el ataque con armas químicas del 21 de agosto pasado en la periferia de Damasco.
Estados Unidos tiene pruebas claras y convincentes de que el régimen de Bashar al-Assad está detrás del ataque con armas químicas del pasado 21 de agosto a las afueras de Damasco, un ataque que provocó, según los servicios de inteligencia, 1.429 muertos, 426 de ellos niños. El secretario de Estado, John Kerry, era el encargado de presentar las pruebas en las que se apoyaría la respuesta militar estadounidense.
We know where the rockets were launched from.
Sabemos, decía Kerry, desde dónde y ¿a qué hora se lanzaron los misiles? Sabemos dónde y cuándo alcanzaron sus objetivos. Y sabemos que los misiles salieron de zonas controladas por el régimen hacia barrios en disputa o controlados por la oposición. Kerry insistía en que no había dudas de que el régimen sirio está detrás del ataque. Los servicios de inteligencia, decía Kerry, han revisado cuidadosamente una y otra vez la información sobre este ataque. Se ha hecho de una manera más consciente que en la experiencia de Irak para que ese momento no se repita. Kerry descartaba, ante la intransigencia rusa en el Consejo de Seguridad de la ONU, que Naciones Unidas pueda liderar una respuesta contra Siria.
Según dos despachos de dos agencias, de Reuters y de France Press, los últimos investigadores de la ONU, que aún estaban en Damasco, han comenzado a abandonar la capital siria. La decisión de Estados Unidos sobre intervenir en Siria se ha tomado antes de que Naciones Unidas hiciera público su informe sobre el posible ataque con armas químicas. Ese informe se dio a conocer ayer solo a los miembros del Consejo de Seguridad. Claudia Bayot.
Los investigadores han terminado su misión un día después de visitar un hotel militar en Damasco, en el que han recogido las últimas pruebas de los heridos y con las que se completará el informe que determinará si el régimen está implicado en el ataque químico. Tal y como anunció el secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, una vez que el equipo de la ONU le entregue el primer balance de la investigación, se pondrá en contacto con los miembros del Consejo de Seguridad y de Naciones Unidas para compartir esa información.
Ya se ha producido ese contacto también en las últimas horas. Volvemos a nuestro país. Volvemos al culebrón Bárcena. Ya saben que esta semana hemos sabido que el PP borró los discos duros de los ordenadores de su extesorero. Ayer la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sugirió que este es un comportamiento normal que tienen todas las empresas. Ricardo Rodríguez.
Soraya Sáenz de Santamaría optó por mantenerse al margen del llamado caso Bárcena. Si cabe, la vicepresidenta fue más escrupulosa en el ya habitual respeto a la acción de la justicia.
Un procedimiento judicial que el gobierno tiene que respetar y no puede entrar a valorar, cualquiera que sea la valoración que hacen los jueces.
Ese fue el principio expuesto por la número 2 del gobierno.
Respetamos las actuaciones y las decisiones de los jueces y nos dedicamos a nuestra tarea, que es gobernar, cumplir con nuestros compromisos.
En todo caso, añadió que el PP ha actuado como empresa en el borrado de los discos duros de los dos ordenadores usados por Luis Bárcena.
Como gobierno tampoco podemos entrar a valorar las actuaciones o las decisiones de los partidos y de los partidos actuando como empresas, sea el partido que sustenta al gobierno o sea cualquier.
Corresponde a los jueces, incidió Sáenz de Santamaría, decidir cómo califican cada actuación.
Y por su parte el PSOE le ha pedido al juez que investigue ese borrado. Lo dijo ayer Alfredo Pérez Rubalcaba en Génova, donde participaba en una reunión internacional. Ana Herrero.
El PSOE acusa al Partido Popular de obstruir la acción de la justicia, destruyendo pruebas importantes para una investigación. Ha anunciado que presentará diligencias al juzgado encargado del caso Bárcenas para saber si se ha cometido delito con la destrucción de los discos duros. Quieren conocer quién lo hizo y por instrucción de quién. Rubalcaba pone en duda la transparencia del PP con los actos.
Destruir el disco duro de un ordenador es toda una tarjeta de visita para un partido político que, por cierto, dice que quiere hacer una ley de transparencia. Es una curiosa forma de ser transparente negando la información a un juez en un tema tomaste.
El secretario general del PSOE añade que están revisando a fondo su proyecto político para que esté en consonancia con la situación de crisis que vive la sociedad española.
El gobierno no está dispuesto a pasarle una a Gibraltar. Ayer aprobó el proyecto de ley de evaluación ambiental que contiene sanciones contra las gasolineras flotantes que funcionan en la bahía de Algeciras y que practican el llamado bunkering. La norma prohíbe las actividades de riesgo medioambiental en los espacios protegidos y aquellos que están incluidos en la red Natura 2000. María Gutiérrez.
El ministro Cañete ha anunciado que se sancionarán las gasolineras flotantes o el bunkering no solo en Gibraltar, sino en aguas de todo el país. También multará las actividades de riesgo medioambiental en los espacios protegidos. Es Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura.
Yo creo que hemos conseguido un texto legal que garantiza la protección del medio ambiente, que es además coherente con las tendencias y que homogeneiza la aplicación de la política medioambiental en el territorio nacional, lo cual contribuirá a una mejor defensa del medio ambiente.
Además, la reforma de la Ley de Patrimonio Natural contempla la creación de bancos de conservación de la naturaleza, una figura legal que compensará la pérdida de biodiversidad.
Responsables del Sindicato Unificado de la Policía y de la Asociación Unificada de la Guardia Civil denunciaron ayer la presión y el acoso que sufren desde que España decidió hacer más rigurosos los controles en la verja. José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
Proteger por lo menos la identidad de los policías, procurar cerrar esa página web, denunciar a las autoridades gibraltareñas por ese acoso al que estamos siendo sometidos y desde luego cualquier agresión que se produzca contra policías o guardias civiles en el ejercicio de sus funciones, pues tomar medidas de tipo judicial que no se está viendo hasta ahora.
La policía ha concluido que fue el Partido Socialista de Cataluña quien pagó a la empresa Método 3 para que espiara a la líder del PP. El PP ha exigido este viernes al PSC que dé la cara por el caso de espionaje y el PSC niega cualquier tipo de responsabilidad. Alejandro Gaitán.
Desde el PSC han negado por completo las informaciones que les vinculan con la agencia de espionaje Método 3. El partido añade que están a total disposición de la justicia y piden celeridad para que el caso se solucione lo antes posible. Por su parte, el PP mantiene la postura y espera que el culpable dé la cara. Dolors Montserrat es la vicepresidenta tercera en el Congreso.
Si esto fuera cierto, si esto se confirmara, serían unos hechos muy graves. Significaría que ha habido espionaje político en Cataluña y que el Partido Socialista de Cataluña no se puede ocultar más y debería dar la cara y dar explicaciones oportunas.
La propia agencia de espionaje Método 3 ha negado cualquier relación profesional con el Partido Socialista en un comunicado remitido a la agencia EFE.
Bildu, la coalición que legalizó, como ustedes bien saben, el Tribunal Constitucional, aunque había informes aportados por la policía y la Guardia Civil que probaban su sumisión a ETA, sigue su escalada de provocaciones. El último capítulo lo protagoniza el Ayuntamiento de Alsasua, que celebra hoy el Ospa Eguna, Día de la Huida, para exigir la retirada de las fuerzas de seguridad, una vieja reivindicación de ETA, que ya estaba incluida en los años de plomo en su alternativa CAS. Las víctimas del terrorismo han recordado este viernes que hace exactamente un año el juez de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, concedió la libertad condicional a Bolinaga por sufrir una enfermedad incurable. Ángeles Pedraza, Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Cualquier ciudadano español que haga desobediencia o mandamiento judicial estaría ya en la cárcel. Sin embargo, este asesino sigue riéndose de todos. El balance, desde luego, es penoso, vergonzoso e injusto.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, viajó ayer a Buenos Aires, salió ayer de viaje de a Buenos Aires, con la esperanza de que dentro de 10 días el Comité Olímpico Internacional encargue a Madrid organizar los Juegos en 2020. Jennifer López.
Ana Botella ya está rumbo a Buenos Aires con una maleta llena de argumentos, y es que a la tercera dicen que va la vencida, por eso los ensayos son muy importantes y ya han comenzado en la capital argentina. Allí está Alejandro Blanco.
Y el ensayo no es una obsesión ya, repetir. Hay que lanzar los mensajes bien encuadrados, cada uno su parte, cada uno su misión, cada uno su mensaje.
Allí también esperan muchos voluntarios.
Yo no puedo hacer deporte por X lesiones que tengo, pero me gusta vivirlo por dentro, y si te gusta mucho el deporte, lo puedes vivir desde dentro.
Hasta el 7 de septiembre hay que ensayar la presentación que abrirá Juan Antonio Samaranch y cerrará el Príncipe Felipe, que aterriza el lunes. Pau Gasol y Teresa Perales encabezan la delegación de deportistas que defenderán Madrid 2020. Además, se va a proyectar un vídeo de apoyo con deportistas como Cristiano Ronaldo o Iniesta.
La autora de esta crónica no era Jennifer López, sino Jennifer Santos. A partir de las 6:30 vamos a analizar qué puede significar esta intervención de Estados Unidos en Siria, que parece inminente por las declaraciones que hizo ayer Obama. Consecuencias económicas, consecuencias sociales, consecuencias humanitarias. Se llega tarde y mal. Y quizás no sea nada conveniente una intervención de este tipo. Hablaremos también, a partir de las 6:30, de uno de los descubrimientos que se han hecho públicos esta semana. Un descubrimiento científico: utilizando células madre se ha conseguido crear algo así como pequeños cerebros, organoides cerebrales le llaman los científicos. Vamos a analizar qué puede significar este descubrimiento. ¿Para qué puede ayudar? ¿Qué tipo de terapias, sobre todo para el cerebro, que sigue siendo un misterio para la ciencia, qué tipo de terapias se pueden desarrollar a partir de este descubrimiento publicado esta semana en la revista Nature? Tenemos todavía por delante 2 horas de programa, 2 horas que van a ser intensas. Las 6:30 y las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que en el último día de agosto buscan información a esta hora tan temprana. La última hora viene desde Siria. Según las agencias internacionales, los inspectores de Naciones Unidas que estaban elaborando el informe sobre la utilización de armas químicas han comenzado ya a salir de Damasco. Es una información importante porque se ha apuntado en las últimas horas que la intervención de Estados Unidos se podría producir en Siria a partir del momento en que los inspectores abandonasen el país. Ayer habló Obama. Obama aseguró que la responsabilidad exige una intervención. Dijo que esa intervención sería limitada y no utilizando tropas terrestres. Horas antes, John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, presentó su propio informe. No han esperado al informe de Naciones Unidas, su propio informe sobre la utilización de armas químicas. Más de 1.400 muertos habría producido, según Estados Unidos, esa intervención el pasado 21 de agosto. Ya se han producido las reacciones. El gobierno de Assad niega el informe de Estados Unidos y Rusia, como saben, aliada de Siria, ha asegurado también en las últimas horas que sería muy contraproducente un ataque de Estados Unidos a Siria. Aquí en nuestro país hoy comienza el curso político, al menos para el Partido Popular, inaugurado por Mariano Rajoy en Soutomayor, en Pontevedra. Ayer, con motivo de ese inicio del curso político, le preguntaron a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros, si es inminente una crisis de gobierno, una remodelación del gobierno. Y Soraya Sáenz de Santamaría dijo que ella no sabe nada de esa remodelación del gobierno. También Soraya Sáenz de Santamaría habló sobre el último capítulo de este largo culebrón que es Bárcenas. Saben que hemos sabido que se borraron, el PP borró los ordenadores, los discos duros utilizados por el excesorero del Partido Popular. Ayer Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros, sugirió que este borrado es algo normal que hacen todas las empresas para que los ordenadores sean utilizados por otros trabajadores. Por su parte, Rubalcaba, que se pronunció sobre el asunto desde Génova, no desde la calle, donde tiene sede el Partido Popular, sino desde Génova, ciudad donde se celebraba una reunión internacional, Rubalcaba pidió la intervención del juez para que investigue este borrado de los ordenadores utilizados por Luis Bárcenas. 6:33, han sucedido más cosas. Actualizamos información con la ayuda de Carlos Moyá y Javier Burguera y Carlos Moyá.
Según la cadena Al Jazeera, el Ministerio de Sanidad de Egipto ha confirmado la muerte de 6 seguidores del presidente depuesto Mohamed Mursi. Además, las mismas fuentes sostienen que 190 personas han resultado heridas este viernes en una nueva ola de altercados.
Las fuerzas de seguridad egipcias han arrestado ayer por la noche a 2 primos del líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en un apartamento del Cairo. Los detenidos ya se encuentran en la prisión de Torá.
Estados Unidos ha enviado aviones tripulados a México en una operación encubierta para eliminar narcotraficantes. El dispositivo se ha coordinado con la policía mexicana con el objetivo de identificar, capturar y eliminar a los delincuentes que han llevado toneladas de drogas al país norteamericano.
Microsoft y Google siguen adelante con las demandas interpuestas contra Estados Unidos por espionaje. Las empresas tecnológicas buscan que los tribunales les permitan divulgar más información sobre las peticiones de datos confidenciales de sus usuarios.
Los bancos españoles han obtenido un resultado positivo de 5.310 millones de euros en el primer semestre de 2013. Estos datos suponen un 67% más que la cantidad registrada el mismo periodo del ejercicio de 2012.
Un informe del banco norteamericano JP Morgan, al que ha tenido acceso ABC, reconoce que nuestra economía está saliendo de la recesión empujada por los sólidos resultados de las exportaciones y una reducción en la caída de la demanda interna.
La menor fallecida en Rociana del Condado en Huelva se encontraba jugando cuando cayó al pozo. La tapa que cubría la construcción se rompió y resbaló accidentalmente hacia su interior. Las labores de rescate han sido complicadas ya que el cuerpo se encontraba a unos 20 metros de profundidad en un espacio muy estrecho.
Actualidad deportiva con Carmen Serrano.
En fútbol ha dado comienzo a la tercera jornada, en la que el Rayo ha perdido por 2-1 contra el Levante y el Almería ha empatado a 2 con el Elche. Para esta tarde, Celta-Granada a las 7, Valladolid-Getafe a las 9 y Osasuna-Villarreal a las 11. Desde las 6 de la tarde los podrán seguir en tiempo de juego. Y en Praga, el Bayern Múnich de Guardiola se llevó la Supercopa de Europa al ganarle en los penaltis por 5-4 al Chelsea de Mourinho. Fernando Torres habló en zona mixta admitiendo que los alemanes fueron superiores.
Peter, pues, ha tenido intervenciones impresionantes, no las ha salvado. Al final, pues, fue ese minuto, ¿no?, de prolongación, quizá que será porque sí, siempre pues, te quedas sin un título. Pero bueno, creo que también durante todo el partido nos ha pesado mucho también las decisiones del árbitro durante el partido. No es una excusa, pues así siempre no. Cada vez que un jugador de ellos iba al suelo era falta, cada vez que iba uno nuestro era falta también para ellos, era todo para ellos. Al final eso te va lastrando. Y bastante tenemos que luchar contra un equipazo como el Valle como para que esta gente pues, te reste. Pero bueno, tampoco es una excusa, creo que ellos han sido mejores.
En el Mundial de Motociclismo, Jorge Lorenzo, Márquez, Dani Pedrosa y Bautista han completado los 4 primeros puestos en los entrenamientos libres del Gran Premio de Silverstone. A partir de las 12:30 serán los oficiales de Moto3, a las 2 los de MotoGP y a las 3 los de Moto2. En tenis, Rafa Nadal se enfrentará al croata Ivan Dodig en tercera ronda del US Open. Y en la vuelta, hoy se celebra la octava etapa de 166 kilómetros entre Jerez de la Frontera y Alto de las Peñas Blancas. Todo lo podrán seguir a las 6 de la tarde en tiempo de juego de la cadena COPE.
Enseguida les hablamos de ciencia. Será después de algunos consejos publicitarios.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia científica de la semana ha sido la publicación por parte de un grupo de estudiosos del Instituto de Biotecnología Molecular de Viena en la revista Nature de un descubrimiento de una práctica que han conseguido desarrollar, la creación, dicen, de microcerebros humanos a partir de células madre. Vamos a analizar qué hay detrás de esta noticia, la significación que puede tener, con la ayuda de César Nombela, rector de la Universidad Menéndez Pelayo y catedrático de biología, está con nosotros. Muy buenos días. Gracias, César Nombela, por acompañarnos.
Buenos días.
César, díganos, ¿es así como se ha publicado en la prensa que los científicos del Instituto de Biotecnología Molecular de Viena han conseguido crear microcerebros humanos a partir de las células madre iPS, de las células reprogramadas?
Quizá el término de microcerebro pues puede resultar un poco exagerado si no se define qué es lo que se trata. Se trata de que reprogramando células de piel por el procedimiento ya conocido y desarrollado hace no mucho por el científico Yamanaka, que hace que las células puedan reprogramarse hasta estados pluripotentes, son las células iPS que se llaman y de las que hablamos continuamente, por ese procedimiento se han podido reprogramar células adultas de alguna persona a estados en los que se comportan como células neurales, células del sistema nervioso. A través de un procedimiento de cultivo un poco especial que permita orientar el desarrollo de estas células, pues han conseguido unas masas de células en donde se puede apreciar una cierta organización, en donde se pueden entender que se establecen algunos tipos de conexiones, que es lo esencial de las células neuronales. Con ese procedimiento, pues lo que se puede decir es que se han conseguido cultivos avanzados de células neuronales a partir de células iPS. Llamarlos microcerebros
sí.
Quizás sería un poco exagerado, porque un cerebro en pequeño, por pequeño que sea que fuera, pues tendría que tener los vasos sanguíneos que establecen el riego y que nutren esas células y demás. En cualquier caso, me parece un resultado muy interesante en la línea en la que trabajan desde los hallazgos de Yamanaka de las células iPS muchos grupos de investigación en el mundo. Y claro, cuando se trata de células del sistema nervioso, pues nos llama la atención especialmente. En este caso, además, han dado un paso más, y es hacer este procedimiento con células de un paciente afectado por microcefalia. ¿Qué es lo que han podido constatar? Pues que efectivamente estas células
tienen procedentes de ese paciente y, por tanto, con el defecto básico de propio de la enfermedad, pues tienen más dificultades para expandirse. En definitiva, células neurales en cultivo desarrolladas a partir de células iPS y que puedan servir para experimentación sobre determinadas enfermedades y sobre efectos, por ejemplo, de fármacos en células neurales, etc.
O sea, César, no podemos hablar de microcerebros, es decir, no es una tecnología o una aplicación científica que permita pensar, se nos va la imaginación, en que se puedan crear cerebros de forma artificial. No estamos hablando de eso. No sería no podría desarrollarse la estructura compleja de un cerebro, ¿o sí?
Cuando hablamos de un cerebro, hablamos de una estructura organizada dentro del organismo en el que se desarrollan, y el desarrollo del cerebro es quizá algo de lo más complejo. El cerebro es un instrumento más el que tiene el ser humano, ¿no? Pero su desarrollo, pues efectivamente, está condicionado a lo largo de muchos años en el desarrollo de la vida. Por tanto, el término microcerebro puede producir un poco puede inducir un poco a confusión. Sí, sí. El término organoide cerebral, organoide, sí, es algo que se aproximaría a ser a imitar parte de lo que puede ser un órgano, es quizá más exacto, organoide cerebral, que ellos, los investigadores mismos,
es el que utilizan. ¿Y esto qué aplicaciones podría tener para la medicina? ¿Esto qué puede resolver? El problema de las patologías del cerebro está todavía por conseguir combatirlas. Los cánceres cerebrales son realmente difíciles de superar. ¿Qué aplicaciones podría tener esto?
Pues yo creo que podemos hablar fundamentalmente de dos. Una muy inmediata, y es que se puede profundizar en el estudio de patologías, por ejemplo, creando estructuras de ese tipo a partir de pacientes que tengan patologías cerebrales y en las que se pueda, digamos, establecer cuáles son las alteraciones que se producen en esas células como consecuencia de la enfermedad. Es decir, desde el punto de vista experimental, estudiar mejor la enfermedad. Incluso emplear estos organoides para analizar el efecto de determinados fármacos es una aplicación bastante inmediata que sin duda pues contribuye a ese acervo de procedimientos investigadores. La otra sería, en su caso, crear células neurales, sí, como se plantea la creación de otros tipos de células, que pudieran reparar, a través de lo que llamamos medicina regenerativa, alteraciones patológicas. Reparar degeneración del sistema nervioso en algunos puntos a través de células madre reprogramadas de este tipo. Eso ya es de ver como mucho más lejano. En todo caso, sin duda, se puede pensar en ello, se puede pensar en contribuir como uno de los procedimientos más que estamos pensando que se desarrollará en un futuro para la medicina regenerativa.
César, hay otra cuestión importante, ya no solo referida a este descubrimiento. El cerebro se ha convertido en los últimos años en una de las fronteras de la ciencia. De hecho, la producción científica en torno a la neurociencia es muy abundante. Lo que pasa que en esta nueva frontera científica se vuelven a plantear los viejos dilemas que toda investigación científica conlleva. De hecho, muchos neurocientíficos dicen que con sus análisis han conseguido resolver el misterio humano y reducirlo a conexión entre neuronas. ¿A usted qué le parece esto?
Bueno, lo que usted me plantea son dos. Hay fundamentalmente dos aspectos. Uno es la gran cuestión de si somos nuestro cerebro o algo más. Evidentemente, aquí entramos en el territorio en el que mi percepción es que el cerebro es un instrumento en donde radican determinadas funciones de nuestro organismo, funciones cognitivas y demás, como el estómago o el hígado es otro instrumento, otro órgano propio de nosotros, pero quien conoce, quien ve, quien analiza, quien piensa, ¿sí?, quien siente, no es el cerebro, soy yo, o es usted, ¿sí?, o es cualquier ser humano.
O sea, el cerebro no es el yo es más que el cerebro.
Claro, naturalmente, yo creo que eso es tan obvio que, bueno, evidentemente para mí, pero dentro de la percepción de quienes
plantean una concepción absolutamente monista del ser humano, reducida a materiales, pues han creído encontrar en el hecho de que en el cerebro pues haya regiones en donde podemos identificar determinadas funciones de lo que llamamos actividades que pueden ser propias del espíritu humano. Es obvio que si conocemos o nos esforzamos en ese tipo de conocimiento, pues ya la propia tecnología nos permite ver qué zonas del cerebro se activan. También es verdad que para que esas zonas del cerebro se activen hace falta la glucosa y hace falta el metabolismo y hace falta el resto de nuestro organismo. Entonces, pensar que somos precisamente exactamente eso, yo creo que es reducir al ser humano a una dimensión absolutamente monista, como digo. Es evidente incluso que puede haber personas más dotadas para ciertas facetas del conocimiento de la creación artística.
Eso es evidente.
Que tengan. pero eso no quiere decir que esa sea una función propia de una zona, de un órgano, como puede ser nuestro cerebro. Por tanto, en esa concepción, pues evidentemente estamos en ese debate, y ese debate pues nos lleva a otros territorios en los que la ciencia nos sirve de apoyatura, pero nada más.
Claro, o sea, decir que yo soy mi cerebro es metaciencia, no es ciencia, si le estoy entendiendo bien.
Efectivamente. Y luego hay otra dimensión ética aquí, por supuesto. Hay una dimensión ética porque lo mismo que podemos intervenir sobre cualquier otro órgano, podemos intervenir sobre el cerebro, podemos plantear emplear fármacos para borrar memorias, podemos plantear la implantación de artefactos en órganos cerebrales. Ahí es donde entramos en la consideración de que cualquier dimensión ética de estas actuaciones tiene que tener en cuenta el derecho inalienable de cualquier ser humano sobre el que estamos actuando. Y eso pues no es una cuestión trivial, es una cuestión que nos obliga a valorar las consecuencias de nuestros actos y sobre todo a respetar la dignidad del propio ser humano como alguien único. El ser humano, si no entiende que la dimensión ética está, por supuesto, en respetar a toda la naturaleza en la medida en lo que corresponde, pero que la dignidad humana es el principio fundamental, el respeto a los derechos, la consideración de que cada ser humano es único e irrepetible, pues esa es la ética, desde luego, que yo postulo y que postulamos quienes entendemos que la ciencia pues naturalmente tiene que estar al servicio precisamente de sus principios.
Me deja usted muy tranquilo con eso de decir que somos yo y todos los demás irrepetibles. Gracias, César Nombela, y enhorabuena por esos cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo, que por las noticias que nos han ido llegando han sido excepcionales este año. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias a usted.
Francia se ha quedado prácticamente como el único aliado de Estados Unidos en una posible intervención en Siria. París, Asunción Serena.
François Hollande no descarta una intervención en Siria antes del miércoles y Francia está preparada para actuar. En una entrevista al diario Le Monde deja claro que el rechazo del Parlamento británico no condiciona una intervención de Francia en Siria. Dice que cada país es soberano para decidir su participación o no y además no descarta actuar sin el aval de Naciones Unidas. Hollande comparte con Barack Obama la certeza de la responsabilidad indudable del régimen sirio en el ataque con armas químicas a las afueras de Damasco, como confirmó ayer una fuente cercana al presidente galo a France Presse después de que mantuvieran una conversación con su homólogo americano. Hollande además asegura que el objetivo no es derrocar al dictador sirio, sino infligirle un castigo.
En el Reino Unido, Cameron evalúa el varapalo sufrido por el Parlamento, que ha rechazado respaldar esa intervención en Siria con el voto en contra de un importante grupo de diputados conservadores. Cameron se ha tenido que conformar con pedir una respuesta fuerte a los ataques con armas químicas en Siria. Londres, Begoña Pérez.
En una entrevista en la BBC, David Cameron insistió ayer en la necesidad de ofrecer una respuesta fuerte al supuesto ataque con armas químicas en Siria, a pesar de descartar la participación británica en una posible intervención militar. La moción parlamentaria presentada por el gobierno de David Cameron fue tumbada el jueves por la noche por el rechazo de 30 diputados de su partido, el conservador, y 9 parlamentarios de sus socios de gobierno, los liberaldemócratas. La marcha atrás en el Reino Unido también ha sido interpretada como un giro en la alianza tradicional de Londres Londres y Washington en conflictos internacionales, pero el premier británico señaló que el presidente estadounidense Barack Obama entenderá esta decisión. No creo que sea una cuestión de pedir disculpas, es cuestión de hablarlo con un compañero demócrata, decía el premier británico. Cameron dijo lamentar no haber sido capaz de construir un consenso para responder a las sospechas sobre un ataque con armas químicas en Siria.
Y Rusia considera inaceptables las amenazas de Estados Unidos de usar la fuerza contra Siria, que es un país aliado de Moscú. Moscú, Pedro Clavijo.
El Kremlin ha lanzado una nueva advertencia contra posibles acciones militares en Siria. Por encima del Ministerio de Exteriores, designado a Yuri Ushakov, asesor del presidente Putin, para pronunciarse. Semejantes acciones, a espaldas del Consejo de Seguridad de la ONU, causarán un daño enorme al actual orden internacional, dijo Ushakov. Añadió, difícilmente podrán calmar y estabilizar la situación en Siria y la región del Oriente Próximo. El representante del Kremlin pidió evitar la situación en que un país o un grupo de países formulen ellos mismos las acusaciones, respondiendo a una pregunta sobre cuál era la respuesta del Kremlin a una intervención en Siria, dijo que por ahora Rusia se empeña en prevenir cualquier opción militar.
Berlín, con las elecciones a la vuelta de la esquina, ha rechazado cualquier tipo de participación en una actuación militar. Rosalía Sánchez.
En plena campaña electoral, Merkel no se puede permitir entrar en guerra en Siria. Su ministro de Exteriores, Guido Westerwelle, aseguró ayer que su país no participará en una acción militar internacional. Lo dijo en una entrevista concedida al diario Neues Neuburger Zeitung, en la que afirmó textualmente: no nos lo han pedido y no lo estamos considerando. Pero eso no quiere decir que la canciller Merkel se haya apartado de la coalición internacional, en la que, al contrario, permanece muy activa. En las últimas horas ha mantenido conversaciones telefónicas con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a quien le ha dicho, según el portavoz de gobierno alemán, que es importante esperar la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Merkel también se ha comunicado con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el de Francia, François Hollande, y con el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, y mantiene abierta la puerta a un apoyo de tipo logístico a la posible intervención. Pero sin duda medirá mucho su postura, puesto que una encuesta de opinión realizada esta misma semana pone de manifiesto que el 60% de los alemanes rechaza una acción militar en Siria.
Y tenemos novedades sobre Gibraltar. La Comisión Europea ha confirmado que investigará la segunda denuncia remitida por el gobierno español para determinar si el Peñón viola con la construcción de los espigones la legislación medioambiental comunitaria. Bruselas, Miguel Sánchez.
Es la segunda investigación que Bruselas va a iniciar a petición de España sobre asuntos relacionados con Gibraltar. La primera vino motivada por el lanzamiento de bloques de hormigón en la bahía de Algeciras para crear un arrecife con el que impedir la pesca en la zona de la flota española. Y esta segunda viene propiciada por los constantes rellenos de tierra que las autoridades gibraltareñas llevan a cabo para ampliar la colonia. España considera que ambas iniciativas violan la legislación medioambiental. Cada denuncia va a tratarse de modo separado y podría acarrear sanciones para Reino Unido. Eso sí, Bruselas ha dejado claro que no tiene plazos para emitir su dictamen.
Y ni Londres ni el Peñón dan un paso atrás. El primer ministro británico Cameron se reunió ayer con el primer ministro de Gibraltar, Fabián Picardo, y Cameron dijo que siempre apoyará a Gibraltar y apoyará los intereses de la población del Peñón. Volvemos a Londres con Begoña Pérez.
El premier británico David Cameron aseguró a Fabián Picardo que los intereses de Gibraltar importan profundamente a su gobierno y que Reino Unido siempre apoyará al Peñón. Así lo comunicó un portavoz de Downing Street después de la reunión que mantuvo el premier británico con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, en la residencia oficial del primer ministro británico. Este portavoz señaló que el encuentro sirvió para reafirmar los lazos fuertes e históricos entre Reino Unido y Gibraltar. Ambos políticos hablaron también de lo que Londres considera retrasos inaceptables en la frontera entre España y Gibraltar y acordaron que estos atrasos están haciendo daño a las poblaciones y a las economías de Gibraltar y de España. Los dos concluyeron que los esfuerzos deben seguir concentrados en encontrar una solución diplomática.
En Lisboa se cierra un mes de agosto muy destructivo en lo que a incendios se refiere. En los últimos 20 días han muerto 5 bomberos y 2 técnicos. Lisboa, Begoña Íñiguez.
Portugal está viviendo su agosto más mortífero en lo que a incendios forestales se refiere. Durante los últimos días han muerto en el terreno 5 bomberos voluntarios y profesionales y 2 técnicos. La última víctima, una bombera de 21 años, se produjo el jueves por la tarde en el gran incendio de Caramulo, distrito de Viseu, en el que han resultado heridos otros 9 bomberos, uno de ellos con pronóstico reservado, obligando a evacuar aldeas y a contar con la colaboración de 3 aviones canadienses españoles y 2 franceses. El presidente de la Asociación de Bomberos Profesionales lusos, Fernando Curto, ha criticado duramente la falta de medios y ha dicho que están al límite. En agosto se han quemado en Portugal 50.000 hectáreas de masa forestal, más que en 2007 y 2008 juntos, y se han detenido a 50 incendiarios.
El Papa Francisco ha llamado por teléfono a un joven de las Villas Miseria de Buenos Aires, donde él a menudo se hacía presente para compartir destino, vida, sufrimientos y anhelos de los que más sufren en esa ciudad. Ernesto Coco.
No es la primera vez, y con toda seguridad no será la última, que suena un teléfono y del otro lado una voz suave y familiar dice: hola, soy el Papa Francisco. Esta vez fue el móvil de Juan José, un joven emergido del corazón chabolista de Buenos Aires, y que en 2008 el entonces cardenal arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, le lavó los pies durante la misa del Jueves Santo. El móvil sonó en el bolsillo de ese pantalón marcado por el tiempo y la falta de relevo. «Hola, Cuervo, ¿cómo estás?», preguntó el pontífice dirigiéndose a Juan José, por el apodo que le ganó a su nombre de pila. Hace unos pocos días, el sumo pontífice recibió en el Vaticano al sacerdote argentino José María Di Paola, un cura que predica, ayuda y convive con los más necesitados, a quien todos conocen como el Padre Pepe, quien en mano le entregó una carta del Cuervo al Papa. El Cuervo es el apodo que recibe por ser hincha del San Lorenzo de Almagro, del que también es seguidor Francisco, y es uno de los tantos que recibió asistencia en el Hogar de Cristo, un centro creado con la ayuda de la Iglesia Católica Argentina en el asentamiento, con el fin de brindar apoyo a los jóvenes con problemas de drogadicción, de abusos sexuales o simplemente que no tienen trabajo. El Cuervo fue uno de ellos, y hoy Juan José está felizmente casado con Milagros, a quien conoció en el centro, y ambos colaboran en la reinserción de jóvenes con problemas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.